Turning now to the Gospel of Mark, chapter 7 and verse 15.
Voy ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 15. El Evangelio de Marcos 7, versículo 15. Las palabras del Señor. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y nuestro tema es escudriñando, estudiando la persona interna. Y tenemos aquí este enunciado. Y todo esto comienza verdaderamente en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, de Jerusalén. Y el Señor estaba ministrando en Galilea, en el presente. Y allí en Jerusalén, donde atraía muchas personas, de allí venían los fariseos y los escribas. No sabemos si era una delegación oficial para hacer preguntas. Eso no lo sabemos, pero ahí estaban de todas formas. Tienen un espíritu muy crítico. Y lo que les sorprende aparece en el versículo 2. Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, de forma contaminada, de forma ceremonial, es decir, con manos no lavadas, entonces los condenaban. Y queridos amigos, esto no significa que los discípulos de forma ceremonial no habían lavado sus manos antes de comer. En los receptáculos que estaban provistos para ello, pero no lo estaban haciendo más bien en la estima de los fariseos de forma correcta. Y bueno, sin lugar a dudas, se requería por la ley judía de antaño, la ley de Moisés, se requería que de forma ceremonial lavasen sus manos y lo habían hecho, pero no lo habían hecho en la forma en que los fariseos demandaban, porque para en lo que respectaba a los fariseos y los líderes de los judíos, en lo que respectaba a ellos, a menos que se lavaran las manos de cierta forma, ellos no se quedaban satisfechos. Aquí en el versículo 3, porque para los judíos y todos los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Pero ellos tenían la mano cerrada y se lavaban pues hasta el codo, por así decirlo. Y entonces tenían que tener la mano, el puño cerrado, lavado. Eso representaba gran vigor, gran intensidad en el lavado. Eso es lo que en su tradición ellos requerían. Y la forma en que lo hacían era que se lavaban hasta el codo. Era algo muy estentoso la forma en que se lavaban las manos los fariseos y los escribas. Y entonces los discípulos no estaban haciendo eso. Ellos simplemente ponían su mano en el agua, lavaban las manos de una forma ordinaria. Y entonces eso hacía que ellos desaprobasen lo que estaban haciendo. Y se traduce aquí como frecuentemente. Y otras versiones dicen de forma profunda. Y esa es la idea. Justo hasta los codos. Una forma ostentosa de lavarse las manos. Y eso hacía que los discípulos tuvieran gran criticismo de los fariseos. Y volviendo de la plaza, versículo 4. Si no se lavaban, no comían ni otras cosas. Muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Y entonces aquí tenemos los lechos para donde se reclinaban para comer. También incluso eso lo lavaban de forma exagerada. ¿Y de qué trata todo esto? Bueno, después del cautiverio de Babilonia, los judíos comenzaron a tener todo tipo de reglas complejas propias que fueron agregadas a la ley de Moisés. Ellos pensaron que al agregar requisitos y diferentes leyes de dieta, por así decirlo, pues todo eso sería para su crédito ante Dios. Y entonces comenzó el hábito de los ancianos de hacer esto. Y entonces se tenían cada vez más reglas. Y todo esto no estaba escrito, sino hasta mucho después. Y entonces esta era la tradición oral de que se acumulaban regulaciones extras, aparte que los ancianos habían estado creando a través de los tiempos. Estas cosas no eran vinculantes, no estaban en la palabra de Dios. Dios no las ordenó, sino que eran sus tradiciones. Y los fariseos amaban esas cosas, porque en lo que ellos respectaban, eso era justicia. Entonces, en vez de tomar solamente las cosas originales de la adoración y alabanza para los judíos, que de todas maneras ya ha terminado, pero Dios los había dado esas cosas a través de Moisés para enseñarles e instruirles. Entonces, en vez de tomar eso como una enseñanza, una lección, lo tomaban como medios eficaces para poder ser considerado santo, para que Dios les consideraba santos o les considerara santos, y agregaban más cosas, así que su religión era actos externos. Pero eso es lo que en efecto era, prácticamente era eso, rituales y cosas así, y al hacer eso se consideraban altamente religiosos, santos, aceptables ante Dios. Y ese es el problema, que es el contexto de lo que yo quiero apurarme a decirles. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Pero eso no es lo que dice Moisés. Eso más bien era la tradición que se desarrolló después, que no fue inspirada, no fue dada por Dios, sino que comen pan con manos inmundas, de acuerdo a sus reglas, con manos inmundas. Y entonces el Señor les llama hipócritas, versículo 6. Y después convoca una reunión especial. Versículo 14. Escucha estas palabras. Y llamando así toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Y cuando tú leas que el Señor dice algo como: ah, de cierto os digo, lo cual es una forma en la que nosotros hoy en día diríamos, de forma solemne os aseguro, el Señor decía, de cierto os digo, cuando esas palabras están ahí, notemos esto, porque hay un principio importante que está a punto de ser explicado, algo especial, y esto es mucho más enfático que cuando se dice, de cierto os digo. Y llamando así toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Él estaba a punto de hacer un gran enunciado, una declaración, de explicar un principio, algo que tenía que ser comprendido. Y entonces aquí lo tenemos, en el versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Nada que comas, nada que ingieras puede contaminarte ante Dios. No estamos hablando de cosas que te hagan sentir mal en el estómago, estamos hablando de cosas morales. Nada que comas puede afectar tu estatus moral. Y claro, tú puedes comer algo o tomar algo que te haga comportar mal porque te intoxica, pero en general nada que comas puede desacreditarte ante Dios. Lo que nos desacredita ante Dios, lo que nos corrompe, nos contamina, de modo que quedamos manchados y entonces verdaderamente olemos mal ante Dios y verdaderamente estamos bajo su ira, no podemos entrar al cielo. Lo que nos contamina es algo que esté dentro de nosotros, que sale de nosotros, en el centro nuestro, en nuestra naturaleza. Es una contaminación. El pecado dentro de nosotros es lo que sale de nosotros en términos de nuestros pensamientos, comportamiento, conducta. Eso es lo que cuenta. Esas son las cosas que puede contaminar al hombre. Y después el enunciado viene con otra explicación que dice, tienes que escuchar esto. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Este versículo significa, debes escuchar esto. Y los discípulos no lo entendían por completo. Y cuando fueron a cierta casa, le preguntaban, ¿qué es esto? No lo entendemos. Y entonces lo repite. Y lo enfatiza. mucho más. Entonces aquí tenemos algo para nosotros. ¿Nosotros somos como los fariseos? ¿Estamos contaminados? ¿No entendemos que hay un problema dentro de cada uno de nosotros? Ante la presencia de Dios. Y voy a dar ciertos encabezados muy rápidamente. El primero es fácil. Los fariseos, su gran problema era que no podían verse como eran. Ellos no sabían cómo eran en verdad. Ellos eran hombres inteligentes, muchos de ellos. Y claro que muchos de ellos fueron convertidos a Cristo. Pero fueron solamente una minoría los que fueron convertidos a Cristo. Eran hombres inteligentes, con mucha educación, con mucha instrucción. Pero no se conocían. Uno puede ser inteligente, mucho muy inteligente, y no conocerse a uno mismo. ¿Y cómo estamos? ¿Cuál es nuestro estado ante Dios? ¿Tú te acuerdas de esta persona que se llamaba Eddie el Águila, que representó a Inglaterra en los Olímpicos en la década de los 80? Él tenía cierto deporte. Él representó a Inglaterra en ese deporte porque nadie más se dedicaba a eso en aquel entonces. Y cuando este hombre, Eddie el Águila, ese no era su nombre, creo que se llamaba Eduardo algo, pero ya se me olvidó, bueno, cuando él descubrió que no había competencia aquí en Inglaterra, pues se dedicó a eso. Y en los Olímpicos fue el último, en dos eventos fue el último, y fue ridiculizado por la prensa, todo el mundo se reía de él. Y de hecho, la verdad es que me da pena el hombre, porque él tiene que haber sido bueno en eso, como para hacerlo. Él abarcaba grandes distancias y su problema es que, bueno, no había nadie más que fuera muy bueno para ello. Y no tendría yo que decir nada, yo no entiendo mucho al respecto de ello. Pero bueno, por otro lado, él se engañaba solo, él pensaba que él era material olímpico y en absoluto lo era para nada. Y al final las autoridades olímpicas, según recuerdo, se avergonzaron tanto con este hombre que tuvieron que poner cierto estándar mínimo para calificar que ellos sabían que él no podía tener, y así es como se deshicieron de él para que no fuera a otros Juegos Olímpicos. Y yo creo que si nosotros nos dedicásemos a eso, seguro que, aunque tengamos buena condición física, él no se hubiera ganado en ese deporte, pero no se conocía a sí mismo, no conocía sus limitaciones. ¿Y alguna vez han escuchado el nombre de una dama que se dedicaba a cantar? Y hace años, cuando yo era joven, se tocaban discos antiguos de esta mujer, Florence algo, en el radio para divertir a la gente. Ella era una mujer de dinero americana que estaba convencida que era muy buena para cantar ópera. Y entonces ella tenía conciertos y daba clases. Y se hizo famosa, yo creo que porque era muy mala para ello. Y la forma en que tenía que cantar era muy mala. Y se solía poner estos discos de vez en cuando en el radio. Yo creo que ya la gente la ha olvidado. Murió en la Segunda Guerra Mundial esta mujer, después de dar uno de sus terribles conciertos. Pero ahora creo que se debate si verdaderamente ya sabía o no que no servía para nada, que no era buena en ello, porque eso que ella hacía la hizo famosa. Pero en general las personas que conocían de ella piensan, las personas en general, que era ridícula, que se vestía con cosas caras, lo que tú quieras, pero que no era buena para cantar ópera. Y bueno, de forma moral así somos nosotros. Nosotros frecuentemente no sabemos en absoluto que ante Dios somos pecadores. Y que hay todo tipo de problemas con nosotros y que completamente no somos aceptables a Dios. Y tal vez decimos, esa gente que se engañaron solos, wow, qué terrible. Estaban muy mal. Pero en lo que respecta a las cosas morales, nosotros somos exactamente iguales. Y hace muchísimos años yo hablaba con un policía, vivíamos en cierto lugar. Y Él estaba muy contento, pensando que tenía buena condición física, pensaba que tenía buena condición física. Y entonces él tuvo que ir a una revisión médica que tenía la obligación de tomar como oficial de policía y falló, no pasó la prueba. Y estaba tan enfermo que lo enviaron a más exámenes médicos y resulta que estaba sumamente enfermo y él no lo sabía. Pero en su conversación general, él siempre mencionaba cuán buena salud tenía y cuán orgulloso estaba de que estaba tan bien de forma física. Y eso casi lo destruyó cuando supo que estaba tan enfermo. Y yo no lo conocía muy bien, solamente le hablaba de pasada. Y tú puedes no saber tu condición, no conocer, no entender tu estado ante Dios, y puedes avanzar a través de la vida así. Y si eso fuera así, llegarás al final de tu vida y tendrás que dar cuentas ante Dios, y eso será trágico. Será trágico estar en ese gran error al respecto de nuestro estatus moral. Y los fariseos no podían ver cómo eran ellos en verdad. Queridos amigos, espero que podamos ver lo que somos nosotros y cuánto necesitamos el perdón de Dios y un Salvador. Y después las personas dicen, sí, pero a mí no me gustan estas cosas porque, ok, estoy en un error, soy pecador, hago cosas malas, pero son cosas pequeñas. En general, soy una buena persona, soy razonable. Y reconocen, algunas personas reconocen que hay un poco de fallas con ellos. Cosas pequeñas, faltas pequeñas, cuando tal vez tú nunca has adorado a Dios. Y tal vez nunca le has amado. Y nunca le has rendido homenaje a tu Creador. Ni le has agradecido por nada. Y tú, tal vez nunca has servido a Dios. Y has vivido con orgullo y engaño, e incluso con animosidad y crueldad en contra de ciertas personas. Y tal vez has tenido avaricia y egoísmo, tal vez incluso cosas sucias. Y entonces, aún así, la gente piensa que sus pecados son pequeños, esos pecados en contra de Dios y pecados en contra de otras personas. Y podríamos seguir hablando de esto. Y algunas personas dicen, eso no es cierto. Mis buenas obras y mis buenos puntos son más pesados, son más importantes que las cosas malas que haya hecho. Pero ante los ojos de Dios eso no es así. Eso es solamente un truco de nuestra imaginación. No puede ser así. Si yo he ignorado a Dios y he vivido para mí mismo, ¿qué puede ser más? ¿Qué puede pagarle a Dios por los insultos que él ha recibido porque yo le desprecie? Casi diariamente le desprecie y me aparte de Dios y no le reconozca que le debo nada y después todos los demás pecados. Y tal vez alguien dice, pero yo no tuve ninguna intención de hacerle nada mal a Dios. Tú me hablas como si yo fuera pecador en contra de Dios y lo hubiera hecho de forma deliberada. Yo nunca quise hacerle nada a Dios. Bueno, cuando estés ante el juicio un día y le digas eso a Dios y le digas, yo nunca quise hacerte nada malo, nunca quise tener ninguna falta en contra de ti. Y él te dirá, le dirá a esa persona, no es cierto, sí fuiste intencionadamente haciendo esas cosas. Te dirá, sí. Y después vendrá la evidencia en contra de ti. Te envié personas a que te hablaran. Te envié amigos, por ejemplo, alguien cristiano, y razonó contigo al respecto de tu alma. Y te dijo, todos necesitamos un Salvador. Y habló contigo de forma amable, gentil, y te dijo, no puedes seguir como eres, porque si no buscas al Señor y no lo encuentras, y no encuentras su perdón, y no vienes a Él, entonces serás juzgado por Él. Y tú lo echaste a un lado. No quisiste escuchar y Dios te dirá, te envió también a otra persona. Dios sabe todo eso, Dios tiene todo eso escrito. Y te dirá, después organicé todo de modo que pudieras tener algo para alguna literatura para poder leer el Evangelio y lo dejaste de lado. Y después escuchaste algo de alguna forma. O tal vez tu hijo o tu hija volvió de la escuela dominical y te dijo, necesitamos servir a Dios, necesitamos buscarle, necesitamos encontrarle. Y todo eso es deliberado y un día Dios te dirá, Te envié también hambruna espiritual a tu corazón y comenzaste a decirte, ¿qué es la vida? ¿Acaso solamente esto? ¿Acaso no hay más en esta vida? ¿Acaso hay un Dios? ¿Debo buscarle? Y también echaste eso a la basura. Y después Dios te dirá, un día en particular ibas a cometer cierto pecado y obré en tu conciencia y te hice sentirte mal y lo echaste también a la basura, lo dejaste de lado, lo sacaste de tu mente. Dios te dirá al respecto de todos los incidentes, las instancias, cuando mostraste que sí querías ignorar a Dios y sí quisiste pecar en contra de Él y sí quisiste despreciarle y quisiste dejarle de lado. Y todo eso está escrito. Y después tal vez intentes otra excusa. Mucha gente dice así. Sí, pero no, el pecado no existe. ¿De qué estás hablando tú? Y entonces, tal vez abrazas el ateísmo moderno con sus mentiras y tal vez digas, la moral, eso es solamente algo que una era ignorante del pasado inventó y nosotros ya echamos todo eso a la basura, esas restricciones, y hemos sido entrenados a creer todo esto y no es verdad, no debemos creer en Dios, no necesitamos creer en restricciones sexuales, no necesitamos creer al respecto de los 10 mandamientos, nada, ni la ley de Dios, ni nada así. Siempre que no matemos a nadie, no le robemos nada a nadie y no hagamos algo que sea violento, entonces no existe el pecado aparte de estas cosas obvias, fundamentales, estas reglas. La moral es un mito, dicen algunos. Tú que me quieres convencer de otra cosa, tú no estás a la moda, ahora todo es permitido, todo tipo de relaciones, incluso la ley lo permite. Entonces a veces hay personas que reaccionan ante este mensaje de esta forma. Pero la palabra de Dios claramente explica los estándares de Dios. Y esas cosas están entretejidas en nuestra constitución humana y nuestra conciencia lo afirma hasta que lo dejamos de lado. Y entonces nosotros sabemos que estos son los estándares de Dios. Y Él un día nos juzgará por ellos. Mira la lista que tiene el Señor aquí. Menciona diferentes cosas. En el versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Primero los malos pensamientos. Aquí tenemos cosas sexuales primero. Deseos erróneos, planes erróneos, consideraciones erróneas. El adulterio, por ejemplo, una ofensa que se comete cuando uno está casado, ofensa de infidelidad, cosas pequeñas y cosas grandes, aunque verdaderamente no hay nada pequeño, todo es serio, todo es grave. Las fornicaciones, cualquier tipo de mala conducta sexual que sea contraria a los mandamientos de Dios, que las personas que no son casadas cometen. Los homicidios. No solamente el tomar la vida de alguien, sino de acuerdo a la Biblia. La categoría de homicidio, de pecado de homicidio incluye secuestrar a alguien, quitarle su felicidad, su libertad, su bienestar. También quitarle su reputación a alguien, matar algo en otra persona. Todo esto está incluido en la familia de pecados del homicidio, que explica la Biblia, versículo 22, los hurtos. No solamente hurtar dinero y objetos, sino hurtar el tiempo, robar el tiempo, robar el tiempo, robar ideas, muchas cosas, la avaricia, el querer cosas que normalmente los obtenemos a expensas de la familia o de otras personas, maldad. Eso significa la palabra griega, es eso, maldad, cosas hirientes. Lo que el Internet ha expuesto es terrible, ¿no es cierto, amigos míos? Lo que nos muestra el Internet, casi es increíble lo que nos muestra el Internet. Nunca hubiéramos soñado que hay tanta hostilidad y maldad en la gente, hasta que podían poner todo eso en el Internet. De alguna forma produce lo peor de miles de personas. Y hay cosas terribles que dice la gente los unos de los otros en el internet. Es sorprendente la maldad. Y claro, en internet hay muchas cosas buenas, lo sé. Y bueno, yo no estoy queriendo generalizar terriblemente, pero estoy hablando de lo que está mal en el internet. Y uno dice, yo jamás habría sabido que la gente en general es tan mala como es si no hubiera habido toda esta revolución del internet. Porque nos muestra cosas buenas, claro, pero también nos muestra cosas terribles que no sabíamos que existían. Y las cosas que se hacen allí es sorprendente. Todo eso lo vemos aquí, en esta palabra, en estos versículos. Maldad, engaño, toda forma de mentira. Todo tipo de mentira, desde las jactancias, la exageración, las excusas, hasta las cosas que son engaños descarados. La lascivia. Esa es una palabra interesante. El griego indica actos descontrolados, vergonzosos, incluyendo vocabulario que voluntariamente lo usamos diciendo groserías, que según nosotros lo usamos para representar una libertad moral, diciendo puedo hacer lo que yo quiera. Y después de la lascivia, la envidia y los celos. El problema del egocentrismo, de yo quiero esto, yo quiero aquello, y la maledicencia, la blasfemia. Y normalmente pensamos que la blasfemia es en contra de Dios, pero en la Biblia la palabra significa también que puede ser usada en contra de personas. Chismes, críticas, asesinar el carácter de alguien, la soberbia, el orgullo. En toda persona hay mucho orgullo, mucha soberbia. Muchas decisiones se hacen basadas en la soberbia, en el orgullo y la insensatez. ¿Qué palabra tan interesante? El griego significa más o menos lo siguiente. Una insensatez que está ante Dios, indiferencia al respecto de la muerte, por ejemplo, indiferencia, necedad, insensatez. Y esta es la idea más o menos en esta palabra. Una cosa que no tiene sentido. Y todo esto viene de dentro de nosotros. Y eso corrompe al hombre. Y entonces llego al versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen. Están en nuestra naturaleza. Y necesita Dios limpiar todo eso. Necesita que se nos perdone de esto. Estas cosas están dentro de nosotros, queridos amigos. Las personas no podían hacer antes nada respecto de la malaria, hace muchos años. Ustedes tal vez saben esa historia, la conocen. No se podía controlar la malaria, no se podía menguar de ninguna forma hasta que las personas fueron a la raíz del problema. Hasta que el ingenio del hombre decidió trazar o llegar al problema del asunto, al centro del asunto, que es donde los mosquitos nacen. Y entonces desearon o consiguieron o produjeron insecticidas que controlaran los mosquitos. Entonces hay que ir al centro del problema, a la fuente del problema. Y con el pecado lo mismo, hay que ir a la fuente del problema, que es el corazón. Nunca podemos conquistar el problema. Y claro que tenemos que intentar controlar cada problema que tengamos, pero no podemos verdaderamente controlarlo. Es como un incendio. Tenemos que ir al centro del problema. Mi corazón necesita ser cambiado. Mi centro de mi persona necesita ser cambiado. Necesito el perdón de Dios. Necesito que Dios me reconstituya. Que Él obre dentro de mí, dentro de mi naturaleza. Necesito que Dios me haga una mejor persona. Una persona más limpia. Una persona más noble. Necesito, usando el vocabulario de Cristo, volver a nacer. Necesito nacer de lo alto. De otra forma, estoy contaminado profundamente dentro de mí. Y nunca voy a poder mejorar. Debo ir a la fuente. Y este es el conocimiento más importante de la vida. Necesitamos venir a Cristo. Necesitamos creer en Él. Y necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepiéntete delante de Dios. Confía en Él, confía en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, donde Él tomó el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que confían en Él. Confía y arrepiéntete. Cree y arrepiéntete. Abraza a Cristo. creyendo en Él. Dale tu vida y Él te cambiará. Si tan solo los fariseos hubieran visto verdaderamente cómo eran, muchos de ellos sí lo hicieron. Si tan solo todos ellos hubieran visto su verdadera necesidad, la verdadera religión lidia con el corazón. Se arrepiente la persona, confía en Cristo, viene a Él y Él te cambia. Esa es la verdadera fe, el verdadero cristianismo, es la maravilla de la conversión y la transformación. A través de Él, no seas como los fariseos. Queridos amigos, no se engañen solos. Busquen a Dios y encuentren a Dios. Estas son palabras maravillosas. El Señor dijo: en vano me alaban, enseñando según ellos doctrinas, las que son órdenes de hombres. Pero no, nosotros nos remontamos a la Biblia, arrepentimiento y fe. Esa es la única forma de ser salvos. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, míranos, Señor. Líbranos, oh Señor, de ese enemigo que tenemos dentro. Señor, lidia tiernamente con nosotros. Señor, purga nuestros corazones. Trae hombres y mujeres y jóvenes a ti. Oh Señor, ven y bendícenos y ayúdanos. Y a medida que salimos de este lugar, lidia tiernamente con nosotros de tal forma que estas cosas no sean quitadas de nuestra mente. Más bien, concédenos un corazón que te busque. Concede que podamos ayudarte y conocerte. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a Él. Amén.